Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, es para nosotros de nuevo un placer teneros en la escucha en este cruce de caminos. Bienvenido a este espacio de cultura y siempre de buenas palabras. Os mandan un saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Josebi, en los mandos de control, y Carmen Leínez, quien nos habla. Valencia tiene muchas tradiciones, al igual que la totalidad de España, de Europa y de los países de Hispanoamérica. Una de ellas tiene lugar a inicios de cada primavera y se trata de la Semana Santa. Nuestro programa de hoy va a versar principalmente sobre esta celebración propia del calendario cristiano y más concreto de la que se celebra en nuestra ciudad, la Semana Santa Marinera, que no suele mencionarse cuando se habla de las principales procesiones de nuestro país, pero que tiene una tradición, una historia y una belleza que es necesario conocer y difundir. Para ello, hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de José Aledón. José, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Carmen.
José Aledón Esbrí es valenciano, apasionado por sus fiestas y sus tradiciones, autor de un libro de referencia en su temática, Valencia y la Tauromaquia, 2007. Sus artículos sobre Semana Santa o los toros en Valencia se ha prodigado en revistas, publicaciones digitales o libros colectivos, hablando tanto de dinastías de toreros como de la relación de Blasco Ibáñez con el mundo taurino. Sin embargo, tanto persona procedente de los poblados marítimos y vinculadísimo con la Semana Santa de ahí, que allí se desarrolla, es también un pozo de saber en este tema al que dedicamos hoy nuestro programa. José, parece que según viejos relatos, esta tradición empieza en España, me gustaría que me hablaras del origen de lo que es la Semana Santa y luego empezaríamos con el de aquí de Valencia, sí, si te parece.
Muy bien. Pues la Semana Santa es una celebración cristiana empieza a tener un cuerpo en el siglo IV aproximadamente. Refiriéndonos a España, los reinos hispánicos en su momento, hasta el siglo XII, esta celebración cristocéntrica, como decimos, todo gira alrededor de Jesús, de Cristo, era una exaltación al Cristo divino, al Cristo glorioso, Cristo resucitado. Tiene que aparecer Francisco de Asís y su sensibilidad hacia el sufrimiento para que la Semana Santa, las celebraciones extralitúrgicas, no hablamos de los oficios, que son algo interno de la Iglesia, sino las procesiones y demás, como digo, tiene que venir Francisco de Asís para que se le dé un sesgo muy distinto a la celebración extralitúrgica, centrándose en el sufrimiento, en el Cristo hombre, en el Cristo sufriente, que al final es muerto y, bueno, pues lamentado por sus discípulos. Entonces, precisamente la orden franciscana, fundada por él, fue la encargada por el papado para custodiar los santos lugares, Palestina. Ellos establecieron la longitud y duración del Vía Crucis. Ellos son los que, como digo, introdujeron el culto a la preciosísima sangre o divina sangre y el culto a la vera cruz, a la auténtica cruz. Ahí empiezan las primeras cofradías medievales de la Semana Santa. Esa sensibilidad franciscana junto a, digamos, las campañas que Vicente Ferrer llevó a cabo a través de los disciplinantes, él iba itinerante con una gran comitiva de hombres y mujeres, sobre todo en la Cuaresma, que se flagelaban, hacían confesiones generales de pecados en los pueblos, etc. Entonces, la unión de ambas sensibilidades, la dominica de Vicente Ferrer y la franciscana, como hemos dicho, dirigida al hombre sufriente, generaron la Semana Santa medieval. Hay que decir que en ese tiempo, hasta el siglo XVI prácticamente, no se sacaban imágenes a la calle, sino que eran más bien reliquias. Entonces se acompañaba una reliquia y se celebraba el Vía Crucis y tal. En el siglo XVI, a partir del Concilio de Trento, tiene lugar una reforma absolutamente profunda de la vida en la Iglesia, la vida interior y la vida exterior. Esto afecta a la Semana Santa. Las directrices de Trento es que el sufrimiento de Cristo sea lo más dramático posible. La imaginería, el arte, queda influido por Trento, y esas imágenes ya góticas y tal, románicas, góticas, etcétera, un poco sí, distorsionadas a nivel de proporciones, adquieren un tono distinto, y ya vemos, tenemos la imaginería propia de un Martínez Montañés en Andalucía y de otros imagineros importantes. Entonces, además, la Semana Santa en el siglo XVI, XVII, el periodo barroco, tiene un fondo militante muy importante. Recordemos que la reforma protestante surge en el siglo XVI en Centro Europa, y la Iglesia Católica, con su contrarreforma procedente de Trento, quiere dar una réplica en la calle, quiere movilizar a las masas. Esas procesiones eran pues como las manifestaciones actuales, que se sale para demostrar sí, fuerza, demostrar algo. Y precisamente uno de los puntos de la reforma protestante era el no rendir culto, de alguna manera, a las imágenes. Bueno, pues la Iglesia Católica no solamente las tiene en sus iglesias, en sus templos, sino que las saca a la calle y potencia pues la reverencia y un poco la atención hacia esas imágenes. La reforma protestante también, sobre todo la luterana, incidía en que solo por la fe uno se puede salvar, creyendo en el mensaje de Jesús, etcétera. La Iglesia Católica decía que no era suficiente la fe, sino también las obras. Mejor obra que la disciplina no había para demostrar un arrepentimiento que acompañaba la fe. De ahí pues la promoción de las cofradías de disciplinantes, ya medievales, pero bueno, reforzadas en este caso. Y esa es la Semana Santa barroca, esa es la Semana Santa sevillana, vallisoletana, granadina y de otras localidades de España. ¿Por qué en esas ciudades? Es interesante también saberlo. Valladolid fue corte durante poco tiempo, pero suficiente como para sí, asentar allí un modo de ser. Sevilla era la puerta de América, era un escaparate al mundo. Y Granada fue el último bastión que se tomó al Islam en España. Entonces, esas tres Semanas Santas fueron muy potenciadas por la monarquía hispánica, por la jerarquía eclesiástica de la Corona de Castilla, que era la predominante claro, en la España de entonces. El siglo XVIII es un siglo crítico, prohíbe muchísimas cofradías por sus abusos, etcétera. Y deja pues las imprescindibles, suprime las cofradías de disciplinantes, prohíbe procesionar cubierto y de noche, en fin, es una represión sí, sí, bastante, que viene del despotismo ilustrado, viene del gobierno de España. El siglo XIX es un siglo de revoluciones, es un siglo malo para la Semana Santa en general, y se queda reducida a la mínima expresión. Hay que decir que incluso en Sevilla, durante la Primera República en España, salió la Macarena como una excepción, pero le pusieron un gorro frigio republicano a la imagen, o sea que hubo muchas sí, negociaciones. Sí. Y la Semana Santa del siglo XX, bueno, pues ha habido de todo. La potenció bastante Primo de Rivera para contrarrestar también un poco el movimiento obrero, que entonces era potente en España. Y bueno, pues es una época de refundación de cofradías y tal, también en Valencia. También. Esta es la génesis en general de la Semana Santa.
En algunos libros yo he leído de aquí de Valencia que aquí se empezó en un Viernes de Dolor, cuando las tropas de Napoleón custodiaban a la Dolorosa por las calles. Que, sí. Y esto también lo hizo en el siglo XVIII el ejército español.
Sí, efectivamente.
Pero no, sí. yo creo que más que esto sería una tradición de gente pescadora, de cuando salieron a la mar, que estuvieron, no sé, que tras un gran temporal, la gente tendría que pedir algo a la Virgen, a alguien que creyera. Sí. Y entonces pienso yo que sería más el surgimiento de salir con no sé, al mar para pedir, más que estas cosas, pero no sé, yo quiero que me lo aclares
sí,
tú.
Hay de todo un poco. Realmente tenemos que decir, ya centrándonos en la Semana Santa de Valencia, marinera, porque fueron marineros y pescadores los iniciadores, que hay una fecha clave en la historia, no solamente del Cabañal, Cañamelar, Grao, etcétera, sino de todas las poblaciones costeras españolas, que es 1786, poblaciones de la costa mediterránea. ¿Qué significa esa fecha? Pues es cuando la corona española, Carlos III y sus ministros, firmaron un tratado de no agresión, por decirlo así, un tratado de paz con el Imperio Otomano, con la Sublime Puerta, para, digamos, limitar al máximo, si no erradicar, la piratería berberisca, o sea, norteafricana, tunecina, argelina, etcétera. Esto significó que las poblaciones costeras empezaron a respirar más tranquilas, porque hasta entonces había razias, había abordajes, había desembarcos de piratas y, bueno, pues se llevaban cautivos, robaban, mataban a veces y tal. Y esto era una lacra, pues como el terrorismo actualmente, o sea, cuando desaparece, pues todos viven más tranquilos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de 1786, la población del Cabañal, Cañamelar, Grao, empezó a multiplicarse. Hasta entonces había muy poca gente. Y sobre todo en el Cañamelar, Cabañal. Sí. Barracas de los pescadores más míseros, a pie de obra, allí en la misma costa. Esto era muy peligroso. Claro, a partir de esa fecha empieza a repoblarse con más tranquilidad, y es en 1792 cuando se tiene constancia de la primera concordia o cofradía, llamémosla así, que era de Jesús Nazareno, en el Grao. El Grao era el núcleo más importante. Lo demás, Cabañal, Cañamelar, se consideraba las barracas del Grao. O sea, Cabañal es un lugar poblado de cabañas, por decirlo
así.
Sí, sí,
que había fotografías
barracas
antiguas,
¿no?
Que eso son es una maravilla.
Y el Cañamelar era exactamente igual. Entonces, sí, el ejército, porque el Grao tenía un baluarte, el Grao tenía una guarnición desde la Edad Media, y a veces pues se custodiaba las imágenes sagradas pues con un piquete, ¿no? Porque, y al mismo tiempo también se pretendía, cualquier aglomeración era un riesgo para el régimen, ¿no?
Claro.
La gente tenía pocas ocasiones de reunirse, entonces había fuerza militar también para controlar. O sea, era protección y control al mismo tiempo, ¿no? Y esto lo hacía ya tropas españolas. Lo que pasa es que cuando los franceses llegaron aquí, pues bueno, quizá pusieran algún piquete. Hay que decir que la Semana Santa de 1813 se celebró en el centro de Valencia, y Suchet, que entonces se celebraba en la ciudad, claro, Suchet exigió que se variara el recorrido y pasara por delante de su residencia, que era en el Palacio de los Condes de Cervellón, que está delante de lo que fue la Capitanía General, la Plaza de Tetuán actualmente. Entonces exigió ese cambio, quitó duplicidades porque había demasiadas hermandades y tal, y se hizo allí. Y los pescadores, el común de pescadores, que se llamaba entonces, que era como sindicato de ellos, procesionó con un paso que era la negación de San Pedro. O sea, entonces la administración napoleónica controló esa Semana Santa del centro de la ciudad, Valencia amurallada. ¿Qué pasó en el marítimo, en el Grao? Pues no sabemos. Se supone que si algo hubo, pues estaría algún piquete francés custodiando, efectivamente, lo que saliera allí.
Sí, pero claro, no.
Pero no hay datos.
No hay datos.
Es una leyenda urbana.
José, ¿y en qué se diferencia?
Pero,
sí, es muy bonita,
pero
que no lo sabemos, tanto tiempo ha pasado, ¿verdad?
No es la información, sí.
¿Y en qué se diferencia nuestra Semana Santa marinera de las otras ciudades marineras o no?
Sí, bueno, pues tiene un acto especialísimo, que es el desfile de resurrección, que tiene lugar el domingo de Pascua o de resurrección. Y hay que decir también que es algo que se produjo por casualidad. O sea, el Viernes Santo de 1928, que es cuando se constituyó el Comité Central de Fiestas y se agruparon, porque había tres Semanas Santas. Había una en el Grao, otra en el Cañamelar y otra en el Cabañal, porque estas poblaciones estaban divididas en el siglo XIX por acequias bastante anchas y no se podía pasar libremente. Entonces, en 1928 ya se hizo un organismo común y se acordó, después del Vía Crucis que tenía lugar por la mañana, hacer un desfile general a fin de unificar pues las tres parroquias y tal. Lo que pasa es que llovió muchísimo ese Viernes Santo y no tuvo ocasión. Y se dejó para el domingo de Resurrección, después del encuentro glorioso que también tiene lugar por la mañana. Sí. Y ese fue el origen del desfile, que es un acto único en España y que celebra la Resurrección, que no se celebra demasiado en la mayoría de las ciudades o pueblos. Es así.
O sea que la denominación de marítimo quiere decir que participan...
Marinera, sí.
Cabañal, Cañamelar, el Grao y la Malvarrosa.
No, Malvarrosa no. Malvarrosa no tiene... No. Ni Nazaret.
Por eso te lo pregunto.
No, Malvarrosa no. Es el marítimo histórico. La Malvarrosa tiene otro origen, distinto.
Ya. No. Y hablando de tradiciones, ¿cómo da comienzo el Jueves Santo? ¿Son los penitentes golpeando tristemente los tambores los que dan comienzo a esos actos o comienzan de otra forma distinta?
Bueno, realmente es el triduo pascual, como se llama técnicamente o digamos eclesialmente la Semana Santa, y comienza la tarde del Jueves Santo y llega hasta la madrugada del domingo de Resurrección. Entonces, comienza con la colocación del Santísimo en el monumento, etcétera. Ya hay actos importantes, la visita a los monumentos. El monumento es donde se coloca la forma consagrada hasta que hay una nueva Eucaristía, porque el viernes pues no la hay. Entonces se coloca ahí y bueno, pues ahí realmente ese mismo día empieza ya. Lo que ocurre es que en la Semana Santa Marinera cada hermandad tiene un día. Entonces realmente después del Domingo de Ramos empiezan los días. Por ejemplo, el lunes es el día de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos del Cañamelar. En el Cabañal pues no sé cuál, pero habrá otra que procesione el lunes también. El Cabañal tiene dos parroquias, en fin, es un poco largo.
Sí. Y José, sin embargo, a pesar de ser una conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, Nuestra Señora de los Ángeles tiene una gran relevancia en estos actos. ¿Qué supone esta Virgen para los poblados marítimos y en su Semana Santa Marinera?
Bueno, la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles en particular no significa nada. O sea, lo que sí tiene una especial veneración es la advocación de la Virgen de los Dolores o la Virgen de la Soledad. Claro, al estar dentro del triduo de la Semana Santa, Los Ángeles es una advocación, digamos, general, ¿no? Como la del Rosario, como etcétera. Pero estas otras son las vírgenes o la madre doliente, dolorosa, o de la Soledad, cuando ya se queda sola prácticamente ante su hijo crucificado en el Gólgota. Y bueno, esto sí. Y es curioso, de ahí el que la Semana Santa actual, el que la presencia diga, bueno, ¿cómo es que hay tres cofradías o corporaciones cuya advocación es la Virgen de los Dolores II y otra la Virgen de la Soledad, que para el caso es lo mismo? Pues porque eran tres Semanas Santas, entonces no se han suprimido y se han unido en una sola, sino que siguen procesionando las tres, custodiada por los granaderos.
Ya. ¿Hay algo, un motivo muy especial cuando al amanecer el Cristo crucificado se acerca a la playa, rodeada de todo el pueblo, que espera este momento con emoción y el sacerdote entona una plegaria en memoria de los fallecidos en el mar?
Efectivamente, sí.
Hay una joven que dicen que va enlutada, arroja flores para adornar la tumba de los marineros. Uh-huh. Mucha gente no conoce este acto tan sencillo y emotivo y yo he de confesar que hasta hace poco tiempo yo no lo conocí.
Efectivamente.
¿Desde cuándo se realiza y en qué playa?
Bueno, se realiza en la playa del Cabañal. El Cabañal tiene un peso muy... El Cabañal es una denominación que siempre ha vendido más que el Cañamelar, aunque tienen la misma antigüedad aproximadamente. Y, bueno, Blasco Ibáñez, por ejemplo, la Semana Santa que describe en Flor de Mayo es en puridad la Semana Santa del Cañamelar. Sin embargo, él habla del Cabañal. Tronaba en las calles del Cabañal cuando tal, tal. Quiero decir que la celebración tiene lugar en la playa del Cabañal y es un homenaje, efectivamente, a los caídos en la mar, en acto de servicio, por decirlo así, trabajando, etcétera. ¿Desde cuándo? Pues esto no sé con exactitud, pero sí puedo decirte que hace varias décadas ya que se lleva a cabo. No puedo dar un año exacto, pero...
Me parece precioso.
Y es muy emotivo porque es auténtico.
Sí.
Y es también un desafío a la muerte, porque la muerte en la Biblia y la muerte en la Antigüedad estaba simbolizada, entre otras cosas, por el mar, por el abismo, por lo insondable. Entonces, el arrojar flores o una corona de laurel que se arroja también a las olas es un poco el desafío y el vencimiento de la vida, resurrección de Jesús sobre la muerte que nos alcanza a todos, lamentablemente.
Sí. Vamos a cambiar ahora, si te parece, un poco de registro. Sí. ¿Quiénes se encargan de organizar la Semana Santa Marinera?
Pues son las hermandades, cofradías y corporaciones. En el fondo, entidades. Actualmente yo creo que la mayoría son asociaciones públicas de fieles, están muy vinculadas a la jerarquía eclesiástica. Y bueno, ellos durante todo el año pues llevan a cabo actos culturales, sociales, gastronómicos, lúdicos, etcétera. Y cuando llega el momento, bueno, pues sacan sus vestiduras, sus imágenes, o sea, la organizan ellos.
¿Y cómo se financia? Porque esto llevará un gasto enorme, bueno, pues, ¿no?, a la hora de ponerse en la calle.
Pues proporcionalmente cada cofrade pues tiene unas cuotas que abonar, después hay venta de lotería, en fin, mil modos para ir sobreviviendo, y más en estos tiempos.
Y aquí en Valencia de eso somos muy listos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
¿Hay una gran unión entre cofrades o se vive una cierta rivalidad, como por ejemplo Comisiones Falleras, que te iba a comentar yo si era parecido?
Sí, bueno, hay una unión formal, pero como en toda familia, pues hay rivalidades, hay envidias a veces, hay celos, hay encontronazos por itinerarios, por precedencia en actos, por fin, sí, pero no llega la sangre al río, o sea
no.
Que...
¿Cuántas cofradías y hermandades hay, José?
Pues actualmente hay 31.
¿31?
Sí. Se llegó a 32 hace un par de años, pero bueno, una pues se disolvió por razones que no vienen al caso, y son 31 actualmente, sí.
¿Y qué diferencia hay entre una hermandad y una cofradía?
Pues bueno, según el derecho canónico, y digamos nos retrotraeremos al año 1917... Hermandad es toda asociación de fieles católicos, en este caso, con fines píos, obras tal. La cofradía es una hermandad cuando, además de los fines píos y, digamos, caritativos, etcétera, tiene un culto a una imagen o a una advocación y sale a la calle con esa imagen o esa advocación. Y la corporación, que no la has mencionado, pero aprovecho para mencionarla, es como se llamaba antiguamente, y ahora hay alguna que aún usa este término, a las entidades armadas, por decirlo así, o sea, granaderos, soldados romanos, sayones, etcétera. Entonces, más que cofradía o hermandad, porque les había un poco así, parece que no pegaba con el tipo de actividad pues eran corporaciones. Pero bueno, se puede decir que es como muñecas rusas, ¿no? Toda cofradía es una hermandad, toda hermandad es una corporación, diferencias son nada, mínimas, cuestión de nomenclatura.
¿Y qué se necesita para pertenecer a alguna de ellas? ¿Hay que tener algún requisito especial?
Bueno, en primer lugar, pues ser bautizado, porque son asociaciones públicas de fieles, como digo, y por coherencia, pues bueno. Y después, nada, o sea, inscribirse, abonar las cuotas. Los hermanos mayores, los que ostentan cargos, también todos, pero bueno, sobre todo ellos, pues deben mostrar un modo de vida más o menos acorde con las directrices de la Iglesia Católica.
Se supone.
O sea que eso también es hasta cierto punto requerido. Sí.
¿Y cuántas iglesias participan en las procesiones?
Pues parroquias hay 4. Está Santa María del Mar en el Grao, está Nuestra Señora del Rosario en el Cañamelar, está San Rafael Cristo Redentor en el Cabañal, y también en el Cabañal está Nuestra Señora de los Ángeles.
Sí.
Estas cuatro son las cuatro juntas parroquiales, son las que organizan ciertos eventos o actos también. Sí.
José, hay una cosa que quizá llama más la atención al profano, es que las imágenes se guardan durante estos días en los propios hogares y las puertas están abiertas al público para que las visiten. ¿Siempre fue así?
Sí, prácticamente. En la antigüedad, siglo XIX y antes, había muy pocas imágenes. Algún crucificado, lógicamente, Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y tal, y la Virgen de los Dolores o de la Soledad. Quiero decir que... Pero actualmente pues hay más. Ecce Homo, otro tipo de, digamos, advocaciones, etcétera. Distintas advocaciones de Cristos, de crucificados. Y se guardan en las casas porque para el Semana Santero de la Valencia Marinera, su imagen es como un miembro más de la hermandad, con todo respeto, se ha dicho. Y entonces, bueno, pues es un privilegio tenerla en casa, se abre, se le adorna pues el vestíbulo de la casa y aquel que quiere puede ir a orar o a estar allí a meditar lo que durante el tiempo en que permanece en esta casa.
Pues
el sistema es por sorteo generalmente, o sea que
para
que haya cierta equidad, por decirlo así, ¿no?
Pues eso era mi segunda pregunta
sobre
ese tema.
Sí, es también una peculiaridad.
Porque,
sí.
Claro, no sabes si podría uno optar
a decir,
oye, quiero que venga a mi casa, o tendría que ser un cofrade.
Bueno,
o...
es un cofrade, efectivamente. Y el sistema básico es el sorteo. Sí,
pues si vamos a hacer una pausa musical con todo un clásico, La Saeta de Joan Manuel Serrat, hermosísima canción que cada vez que suena nos lleva a los momentos dramáticos y hermosos de la Semana Santa Española.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar.
José, antes de seguir nuestra conversación, contactaremos con alguien que vive la Semana Santa de otra forma. Se trata del reverendísimo doctor Luis Bienvenido Tavares Tejada, obispo de la Iglesia Católica Anglicana en España, diócesis de la provincia anglicana de Ecuador, miembro de la Hermandad de Anglicanos Confesantes y rector del Seminario San Justino Martín. Obispo Tavares, buenos días y gracias por hacer un hueco en su agenda para atendernos.
Buenos días, Carmen, y buenos días a toda la audiencia de tu programa.
Pues nos gustaría saber, Luis, ¿cómo vive la Semana Santa un católico anglicano?
Bueno, un católico anglicano vive la Semana Santa como un tiempo de preparación para la celebración de la principal fiesta del cristianismo, que es la Pascua de Resurrección. Para nosotros el Tridio Pascual, jueves, viernes y sábado santo, son momentos fundamentales en la Semana Santa. El jueves recordamos la institución de la Santa Eucaristía. Los ministros ordenados renuevan sus votos de ordenación. Y el viernes pues tenemos la celebración de las siete palabras de Jesús desde la cruz. No celebramos la Eucaristía por respeto a que Jesús muere ese día. Y en la vigilia de Pascua pasamos la noche en oración esperando para celebrar con júbilo la fiesta principal del calendario cristiano, que, como ya he dicho, es la Pascua de la Resurrección. En sentido general, es nuestra manera de celebrar la Semana Mayor o la Semana Santa.
Pues sí, muchas veces hay personas que se preguntan, los anglicanos se autodenominan católicos, pero son protestantes. ¿Qué les podría responder, señor obispo?
Carmen, lógicamente les respondería que los anglicanos somos católicos.
Ya.
Que no nacimos en el siglo XVI como consecuencia del movimiento protestante encabezado por Lutero y los reinos del norte de Europa. El término católico no se circunscribe a una parte específica del cristianismo.
Sí.
Histórico. Ser católico es vivir la fe y la salvación como un don al alcance de todo el mundo.
Y
ser católico es beber de la revelación divina transmitida por la Iglesia desde los apóstoles, los padres y sus continuadores, los obispos.
Claro. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre católicos romanos y católicos anglicanos?
Lo primero que te voy a decir es que hay muchas similitudes, pero hay algunas diferencias que sería bueno destacar. La primera es que los anglicanos no tenemos una figura como la del papado,
sí,
sino que las decisiones se toman de manera colegiada a través de las conferencias de obispos. El clero y los laicos tienen un gran papel y un gran poder de decisión en la Iglesia. Bueno, para poner un ejemplo, hace poco la Iglesia de Inglaterra sometió a aprobación la ordenación de mujeres como obispos. Esta fue aprobada en la Cámara de Obispos y en la Cámara de Clero, pero fue rechazada por la Cámara de Laicos, por lo que la propuesta no prosperó porque no tuvo la mayoría necesaria dentro de la Cámara de Laicos. Así que una decisión de los laicos aquí se impuso a la decisión del clero.
Ya, ya.
Y otro término sería el celibato. El celibato en la Iglesia anglicana es opcional. Un ministro puede ser casado o no, aunque consideramos que el estado preferible es el estado del matrimonio. Y hay la existencia de comunidades religiosas que hacen los votos de castidad, obediencia y celibato, y pobreza, y que estos no se casan.
Yeah.
Si un ministro casado, célibe, que ha hecho voto de celibato, decide no tenerlo más, pues no tiene el voto y continúa siendo ministro, pero ahora ya en su condición de hombre casado.
Ya. En el programa Cruce de Caminos de hoy estamos hablando de la Semana Santa Marinera, una hermosa tradición de los barrios marineros de Valencia, con José Aledón, escritor y profundo conocedor del tema. Obispo Tavares, ¿hay procesiones en el anglicanismo?
Te voy a responder con que sí y que no, al mismo tiempo. Decir que sí porque muchas comunidades anglicanas, iglesias locales, tienen una pequeña procesión desde el patio, llevando el fuego santo en la vigilia de Pascua, hasta el templo con antorchas y velas y fuego, el llamado el fuego santo de la vigilia pascual.
Sí.
Y no porque no acostumbramos a tener las procesiones como se conocen en España y en otros lugares del catolicismo, en que el catolicismo español ha tenido influencia. Así que sería así y no.
Y usted es español, lleva muchos años en nuestro país, pero sus orígenes se encuentran en la República Dominicana. ¿Cómo viven los cristianos la Semana Santa en aquel país hermano del Caribe?
En la República Dominicana, bueno, el término cristiano engloba muchas corrientes del cristianismo y muchas maneras de vivir y sentir el cristianismo. Incluso que cuando hablamos de América Latina tenemos que hacer una diferencia. Y esa diferencia también existe en cuanto a manifestaciones religiosas en la República Dominicana. Están los hermanos evangélicos, que en tanto América Latina han crecido mucho en estos últimos tiempos, hasta ser mayoritarios, que no le dan ninguna importancia. Están los cristianos católicos romanos, que celebran con procesiones no al estilo de España, sino más locales y básicamente con una vivencia espiritual más profunda a lo interno de las comunidades.
Ya. Y obispo Tavares, ¿a qué retos se enfrentan los cristianos de hoy? Y perdón porque me parece que le he cortado.
Sí, no se preocupe. Los cristianos de hoy se enfrentan a los mismos retos que se enfrentan todos los ciudadanos de cada país. Yo creo que los retos son muy claros. Un capitalismo voraz, destructor, que ha hundido las economías de los países y ha anulado los estados. Yo creo que, en segundo lugar, un consumismo de una sociedad que ha sido, yo me gustaría usar este término, espero que no sea despectivo, pero que ha aborregado a los ciudadanos a través de los grandes capitales y del mercado.
Sí.
Y a la inseguridad en términos del futuro, entre otras cosas. Y en términos de la propia Iglesia, nos enfrentamos a los escándalos, a un mundo que nos ve como un todo y que el pecado de unos es, de hecho, el pecado de todos. Y a muchos ministros ordenados que hacen de ministerio una profesión a través de la cual obtener ganancias materiales, a la división de la Iglesia, y a, más o menos. Así que tenemos un doble frente. La Iglesia en lo interno está viviendo momentos muy difíciles, y no hablo de una denominación en particular, la Iglesia en su totalidad.
Sí.
Y el mundo está viviendo una gran crisis a la cual debemos darle respuesta.
Sí. Los anglicanos se enfrentan igual, ¿no?, que los católicos.
Igual que
en
todos
este
los ciudadanos
sentido.
Del mundo.
La Iglesia Católica Anglicana de España, de la que usted es obispo diocesano y, por tanto, máximo representante, ¿es la única Iglesia Anglicana en nuestro país?
No, no es la única Iglesia. Y si tenemos aquí primero las llamadas convocaciones de Iglesias Episcopales de Europa, son básicamente las iglesias que se instalaron como capellanías para atender a los asentamientos militares de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Está la convocación de iglesias anglicanas, que da servicio a anglicanos, es decir, a ingleses residentes en el país. Y está la IERE, que es la Iglesia Episcopal Reformada Española, cuyo obispo es don Carlos López, que es una iglesia de profundas raíces en el territorio de la península. Así que no somos la única comunidad anglicana. Ya.
Luis, ¿cuáles son los objetivos de la Iglesia que pastorea?
Bueno, lo primero que decir es que nosotros pertenecemos a los llamados anglicanos confesantes, aquellos que quieren mantener la fe como la heredamos de nuestros padres, sin incluir elementos que desvirtúen la doctrina o la práctica de la Iglesia. Somos parte de un gran movimiento mundial de cristianos confesantes.
Ya.
La visión que tenemos es el establecimiento en territorio español de comunidades de creyentes que vean su fe de una manera litúrgica, sacramental, pero también sean edificados en torno a la palabra de Dios y que tengan una vivencia carismática de su fe, llamando carismático a la seguridad de que el Espíritu Santo edifica la Iglesia. No estoy hablando aquí del movimiento de renovación carismático, como tradicionalmente se conoce.
Sí.
Esa básicamente es nuestra visión en esta hermosa tierra hispana.
¿Y qué relación mantienen con la Iglesia de Inglaterra?
La Iglesia de Inglaterra, y esto es algo interesante, la gente ya llama Iglesia de Inglaterra, no existe el término Iglesia de Inglaterra, existe Comunión Anglicana, que está formada por iglesias nacionales. Es decir, la Iglesia en España, la Iglesia de forman, o son parte oficialmente de esa comunión o no. El formar parte o no de la comunión no quita el ser anglicano.
Yeah.
Lo mismo, la Iglesia de los Estados Unidos está dividida en dos grandes provincias, y una de ellas no es oficialmente miembro de la Iglesia de Inglaterra, pero no deja de ser anglicano. Nosotros pertenecemos a ese movimiento confesante que tarde o temprano tendremos también un lugar oficial dentro de la comunión anglicana a nivel general.
Obispo Tavares, ¿las mujeres pueden recibir las órdenes sagradas en la Iglesia Católica Anglicana?
Hay una variedad de prácticas y de posiciones en la Iglesia Anglicana. Hay iglesias anglicanas que aceptan a las mujeres como diaconisas, pero no aceptan que las mujeres sean presbíteros o que lleguen al episcopado. Hay otras que sí, en esto hay una diversidad, dependiendo, como estamos hablando de iglesias nacionales. En el caso de la Iglesia Católica Anglicana de España, esta que el Señor ha tenido a bien hacer que dirija, pues aceptamos que las mujeres sean instaladas como diaconisas en la Iglesia. Ese es un primer paso que consideramos que en el futuro se podrá mejorar.
¿Cree que ha habido un cierto machismo en el cristianismo y que poco a poco las mujeres ocuparemos el lugar que nos robaron las jerarquías masculinas?
No creo que haya un cierto machismo, creo que hay un machismo rampante. Eso de un cierto machismo me parece ser muy generoso de su parte. La Iglesia sí ha habido, si uno lee los evangelios con una buena sentido de los mismos, encontrará que Jesús nos rompió unos cánones de su época, teniendo mujeres discípulas,
sí,
hablando con mujeres que eran consideradas de mala vida, la mujer, la samaritana en el pozo de Jacob. Las primeras, el querigma cristiano, que es el anuncio de la resurrección de Jesús, lo dan dos mujeres, y los hombres no le creyeron, por cierto. Y si leemos el libro de los Hechos, sabemos que había diaconisas, que las hijas del apóstol Felipe eran profetisas en la comunidad cristiana. Y durante los primeros siglos las mujeres tuvieron un papel destacado. Luego, con el paso del tiempo y la oficialización del cristianismo después de Constantino, nos hicimos una estructura más de poder, y diciendo que las decisiones y la único que estaban es como una especie de una monarquía, que esa era genética, ¿no?
Yeah.
Por el hecho de ser hombres tenemos más capacidades para dirigir que las mujeres. Pero tampoco creemos en una especie de machismo radical. Es decir, no por el hecho de ser mujer se será mejor gobernante.
No,
Inelda Marcos y otras mujeres que han gobernado países y han sido tan brutales como los hombres.
Sí, sí, es verdad.
Creemos que es un asunto de condición, de vivencia del reino, de los principios del reino del corazón, y que eso es lo que nos hace aptos, hombres o mujeres. Para dirigir a la Iglesia de Jesucristo.
Exacto. ¿Qué es la Hermandad de Anglicanos Confesantes? ¿Por qué se crea?
Se crea precisamente por la gran división que se está originando en la Iglesia, en toda la comunión anglicana, específicamente en la Iglesia de los Estados Unidos. Y se crea porque, de hecho, la Iglesia entra en una especie de caos, y pierde muchas veces las raíces por querer hacer una especie de allanamiento, es decir, una especie de respuesta al mundo, pero no llevando la fe como respuesta, sino haciendo que los principios del reino del mundo se metiesen en la Iglesia como principios normales y naturales. Lo que hace que muchos anglicanos renieguen de estas cosas y crean lo que es la comunión de anglicanos confesantes, cuyas siglas son GAFCON, y que se reunirá en 2018 en Jerusalén.
Y ya para acabar, pues no queremos robarle más tiempo, ¿cree que el ecumenismo dará frutos? ¿Volverá a haber una sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica?
El ecumenismo como se practica hoy en día no dará su fruto. Es un ecumenismo conventual, es un ecumenismo de salón, de reuniones, es un ecumenismo que no toca al pueblo de Dios, sino que se queda en las élites. Yo creo que el ecumenismo que dará fruto es aquel en el que el pueblo de Dios, las comunidades, se conozcan y se descubran unas a otras sin las barreras que han impuesto los propios dirigentes de la Iglesia para mantener su cuota de poder. Un ecumenismo verdadero deberá partir de las bases del pueblo de Dios, uno que olvide tantos años de rencor y sospechas, y que descubra que la unidad es un llamado de Jesús. Es decir, mientras la Iglesia no esté unida, la gente nos va a considerar como los partidos políticos. De hecho, muchos dicen se parecen a los partidos políticos.
Sí.
Pero sí, de hecho, la unidad va a ocurrir porque es un propósito de Dios. Cuando Jesús dijo que todos sean unos para que el mundo crea. Y el mundo no cree hoy en día porque no somos unos. Yo creo que sí hay una voluntad de Dios, a pesar de las divisiones de los hombres, de que llegue a haber nuevamente una sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica.
Pues obispo Tavares, muchas gracias por habernos atendido. Le deseo lo mejor para usted y su Iglesia, y sobre todo que en un futuro próximo caigan las barreras que separan las denominaciones que siguen a Jesucristo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Carmen, y a su programa y a todos los oyentes, ¿no?
Muchísimas gracias,
Luis. Que tenga una feliz Semana Santa y las fiestas en Valencia, ¿no?
Igualmente.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, Luis.
Gracias a usted. Hasta luego.
José, volvamos a la Semana Santa de los poblados marítimos de Valencia. Sin duda, todos los actos son importantes, pero las procesiones son las que llegan a un grupo más numeroso. Sin embargo, nosotros vemos solo el resultado final. ¿Qué hay detrás de cada procesión? ¿Cuántos preparativos? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuántos nervios? ¿Cuánto dinero? Hablamos poco de ello. ¿Quién hace el mayor esfuerzo para que todo salga bien?
Bueno, el esfuerzo, como hemos dicho antes, es colectivo. Es de cada hermandad, cofradía o corporación. Hombres y mujeres, por igual. Las mujeres cada vez tienen más protagonismo, por lo que comentabas hace un momento.
Sí.
Si no fuera por la mujer, la celebración callejera de la Semana Santa, marinera por lo menos, no sé las demás, supongo que también hubiera desaparecido. O sea, en los años 60, pues la situación era muy crítica, y gracias a que la mujer se ha incorporado como penitente, con su capirote y tal, pues está ahí. Entonces, ¿Qué preparación hay previa a las procesiones? Pues muchísima. Hay que primero acicalar pues las andas, la ropa de las imágenes, si es que la conservan, la tienen, las que llevan. Los propios hábitos de los penitentes o de los las corporaciones, granaderos, soldados romanos, etcétera. Y todo esto lleva pues mucho trabajo.
Claro.
Y después, bueno, pues ensayos, ya que hablabas de ensayos, hay una hermandad en el Cañamelar, que es el Cristo, la del Cristo de los Afligidos, que hace un ensayo con cañas para que los recién incorporados pues aprendan a marcar el paso, tal, o sea que con un grupo de cornetas y tambores, que es la música más frecuente en la Semana Santa en general, pues van recorriendo una serie de calles allí con su cañita y sus colores, unas cintas atadas a ellas, y bueno, pues es, sí, ahí hay preparación, hay trabajo, mucho trabajo.
José, ¿y qué hay de esa tradición que en el momento de sonar las campanas de que anunciando la resurrección la gente tire de los balcones agua y loza? ¿Eso ha desaparecido o se sigue manteniendo?
No, eso se sigue manteniendo. Es cierto que cada vez hay menos elementos de barro cocido.
Sí, porque era eso, ¿no?
Sí, antes en valenciano se llamaba la trenca de perols, o sea, pues digamos la vajilla vieja.
¿Y que le tiraban con agua?
Sí, con agua. Son simbolismos, ¿no? También un poco quizá restos de supersticiones antiguas. O sea, el agua es un elemento vivificador en la Biblia y en el cristianismo, el agua lustral, el agua del bautismo. Entonces, bueno, pues se echa con agua como desprendiéndose de lo viejo y confiando en que a
lo
partir
nuevo,
de ahí, de esa resurrección, de ese asomar la vida de nuevo, pues todo sea mejor, ¿no? Y te deshaces, como digo, del cuerpo anterior, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, sí, sí.
Pero tendrán que decir, protéjase o algo, porque
si
te cae alguna...
Los nativos
loza,
de allí
lo
conocemos,
saben, ¿no?
Y ya buscas lugares seguros, ¿eh?
¿Y se sigue realizando la procesión llamada de las luces, acompañando al santo viático, a los enfermos impedidos?
Sí,
¿y
sí,
quién elige a los enfermos que se visitan?
Bueno, esto es cosa ya pues de las juntas parroquiales. O sea, ¿quiénes son los que van a recibir la comunión en casa? Pues esto es cosa del párroco, de cada demarcación. Pero sí, sigue existiendo lo que se llama comulgar de enfermos e impedidos, que es una tradición también antiquísima en la Semana Santa en general y en la de Valencia, la marinera en particular. Y lo de las luces, antiguamente sobre todo, pues había unos fanalillos y tal que se llevaban delante del sacerdote bajo palio, y custodiando la sagrada forma para llegar a los domicilios.
O sea que se sigue haciendo hoy día también.
Sí,
¿qué día lo hace?
Naturalmente. Es el domingo. Domingo por la mañana, domingo de resurrección, pues.
Y es por la mañana.
Los
entonces, ¿lo de las luces por qué era?
Bueno, pues no sé, era una forma. La luz siempre
la noche,
acompaña
entonces,
a la fiesta, sí. No porque, bueno, no sé en otros tiempos realmente si se hacía muy temprano. No creo, ¿eh? Además, los enfermos tienen unos horarios
claro,
muy particulares.
Sí.
Pero bueno, es una forma de, no sé, de honrar la luz. Siempre va con la fiesta, en general, aunque sea de día. Entonces, es un símbolo de honor y de, digamos, homenaje a, en este caso, a la Sagrada Forma, ¿no? Que es la que...
¿Y en qué cambia la procesión triste de dolor por la futura muerte de Cristo a la alegría de la resurrección? ¿Son los mismos personajes los que participan o cada uno es propio de un acontecimiento?
Son los mismos. Lo que ocurre es que en la procesión del Santo Entierro, que tiene lugar el viernes por la tarde-noche, es larga, hay un orden, es el orden de pasión que se llama. O sea, tal y como, según los evangelios, ocurrió aquello. Es decir, primero, pues... la cena, la santa cena, después la oración en el huerto, el prendimiento, en fin, toda la secuencia pasional. Esto ocurre el viernes, cubiertos con los capirotes, los penitentes, y los personajes bíblicos, sobre todo las mujeres, luciendo u ostentando los atributos de la pasión, es decir... pues no sé, Salomé, por ejemplo, pues va con la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, las tres Marías pues llevan también su tal, Marta, etcétera. El domingo de resurrección el orden se invierte, es decir, las corporaciones armadas, que son las que detuvieron a Jesús en el huerto de los olivos, las que lo llevaron ante Pilato, Anás y Caifás, en vez de ir delante como el viernes, procesionan en primer lugar, procesionan el domingo de resurrección en los últimos lugares. O sea, se invierte.
Ya.
Y eso, pues, símbolo de la resurrección, de que todo ha cambiado y no. Y los personajes bíblicos ya no llevan esos atributos de la pasión y muerte, sino flores, muchísimas flores que arrojan a todo aquel que las pide. Y bueno, pues con mucho gusto van cambiando porque hay que reponer existencias.
Claro, claro.
Es una manifestación totalmente distinta.
Precioso. ¿Cuántos pasos podemos ver en las procesiones y cuál es el labor de cada iglesia en ellas?
¿Pasos?
Sí, pasos.
¿Pasos procesionales, no?
Sí.
¿Te refieres? Bueno, pues se ven bastantes, ¿eh? Un paso es una escena, ¿eh?, que se lleva sobre andas. Entonces tenemos, por ejemplo, pues la crucifixión. Tenemos también, de la crucifixión hay un par o tres. Tenemos el nazareno, que, bueno, pues está Pilato, un esclavo sirviéndole el agua para que se lave las manos. Bueno, tenemos el descendimiento, ¿eh?, del Cañamelar. Por cierto, obra salida del taller de Mariano Benlliure. Es una joya de la Semana Santa marinera de la posguerra, porque
sí.
Tallas anteriores en general se destruyeron. Y hay unos cuantos pasos, no como en otras Semanas Santas. Hay que decir que en el siglo XIX había al menos 5 pasos, que eran los correspondientes a los misterios dolorosos del Rosario, 5 pasos sobre andas. Pero también había una dramatización, de ahí la llegada hasta nosotros de los personajes bíblicos. O sea que las santas mujeres, las hijas de Jerusalén,
sí.
Juan el Evangelista, todos estos salían en aquella dramatización y siguen saliendo.
Y José, ¿cuál es el paso que consideras más importante y el que más devotos tiene?
Bueno, un paso, no el más importante, porque todos lo son, y más para sus cofrades, ¿verdad? Pero bueno, el que más atención concita y demás, pues es el de la crucifixión de la hermandad del mismo nombre del Cañamelar. Desde hace unos pocos años, incluso un día a la semana, dentro de el día de su salida, lo sacan a costal, ¿eh? Entonces, bueno, esto es algo que no ocurría hasta hace muy pocos años en la Semana Santa marinera, y ellos, pues, imitando otras Semanas Santas, lo han hecho. Precisamente es un paso que se construyó en la Politécnica.
Sí,
o sea,
vaya.
El área, digamos, de Bellas Artes fue la que dirigió e incluso materialmente, pues, construyó ese paso de la crucifixión del Señor.
José, ¿piensas que la ciudad está un poco alejada de la tradición del marítimo? ¿Por qué ocurre esto?
Sí, está muy alejada, aunque hay mucho público los días de procesiones y tal, pero es público, sobre todo, de la zona. Se sea creyente o no, se va a ver pues la fiesta, se va a ver al familiar que sale, etcétera. Y del centro de la ciudad viene mucha gente, pero en general no se le presta. El ayuntamiento, por supuesto, coopera y hay que agradecerlo, pero a nivel de población, pues no.
No colabora.
No, o sea, hay asistencia, pero en fin.
Ya.
No es excesiva, ¿eh?
¿José, disminuye o aumenta el número de visitantes cada año?
Aumenta. Y el número de participantes también. Sí, aumenta. Hay gente que viene a Valencia esos días y se entera de que hay procesiones de Semana Santa y hace un esfuerzo por estar ahí,
sí.
Y está, y horas de plantón muchas veces, pero sí.
Pues sí, y respecto a los que intervienen directamente en la procesión, ¿hay relevo generacional o cada vez que aumenta más la edad de los participantes sin que los más jóvenes participen?
No, hay relevo precisamente por la incorporación, como decía antes, de la mujer a las hermandades y cofradías, corporaciones. Los hijos, pues como ocurre con las fallas, o sea, nace el niño y a los pocos días, semanas, ya sale, ¿no? Con un hábito pequeñito y tal, lo saca su madre o su padre al brazo. O sea que sí, hay una población joven que está ahí.
O sea que no hay crisis de fe. ¿Esto no afecta a la Semana Marinera? ¿O crees que
es
un apego a la tradición,
más
que a lo religioso?
Sí, hay, no sé el porcentaje, pero es una tradición, y más la incorporación, como decimos, de los miembros de las familias, pues por tradición se incorporan, y después cada uno vive la fe de una manera. O sea, como ha dicho el otro invitado, sí, bueno, en cada lugar hay una vivencia,
sí.
Y en este caso yo creo que predomina la tradición sobre la fe, ¿eh? Hablando en general.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Sí.
¿Y crees que estas fiestas, lo que estamos hablando, religiosa, acabará por desaparecer? No.
No creo, porque lo único que ocurre es que se va secularizando. Se va secularizando y, bueno, pues va incorporando otros elementos y tal. No desaparecerá. Si desaparece sería, pues, por prohibiciones o por imposición legal,
sí,
que
sí.
Esto nunca se sabe, pero ya ocurrió con la Segunda República. Pero, bueno, per se, no.
¿Y hay crisis económica en la Semana Santa Marinera? ¿Le afecta de algún modo?
Sí la hay, como en todos los organismos y el resto de la sociedad. Y la afecta, pues, la flor que hay que poner en los pasos o andas, pues es menor que otros años. Quizá, pues, las celebraciones internas de las hermandades o corporaciones y cofradías son más modestas o menos. Las subvenciones municipales son más bien escasas. En fin, sí se nota, pero bueno, se adelgaza, y también
a veces se
va un poco a lo esencial.
Bueno, hasta ahora, José, he sido yo la que te he hecho preguntas, pero me gustaría que tú dijeras algo que creas interesante. Estamos llegando ya casi al final.
Sí, lo que invito es a todos los valencianos y a todo aquel que nos escuche, esté donde esté y le sea posible asistir, pues a que a finales de este mes ya se deje caer por el marítimo, por el Grao, Cañamelar y Cabañal, y vea esa maravilla de luz, de sentimiento y de religiosidad popular bien entendida y también de alegría durante esas celebraciones extralitúrgicas en la calle, y al mismo tiempo que deguste la gastronomía propia de la Semana Santa, que allí es muy frecuentada.
O sea que nos recomiendas ya qué día que estemos ahí.
Sí, sí, absolutamente.
Todos mejor que uno, ¿no?
Urbi et Orbi, sí.
Bueno, pues la cumpliremos. José, evidentemente, si todo el misterio, la pasión, la belleza de la Semana Santa Marinera no puede descubrirse de una sola vez, mucho menos lo haremos de viva voz en una entrevista. No obstante, creo que ha sembrado en muchos oyentes el deseo y el interés de volver durante estos días a los poblados marítimos, o si no lo ha hecho nunca, acercarse para fundirse con esta gran emoción que vibra en sus calles. Quedamos, en todo caso, emplazados para otra ocasión, a fin de que nos sigas deleitando con tus conocimientos y el fervor que pones en todo aquello que amas. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Y el mismo agradecimiento va también para todos los que nos oís cada semana, desde Mountain View hasta California o desde Arenys de Mar, en Cataluña. José Vi en realización y Carmen Leínez en este micrófono os desean una alegre semana. ¡Sed felices!
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.